ですなろう。Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos aquí de nuevo, comienza la segunda cita del Espacio en Blanco. Dos nuevas horas tenemos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para explorar universos ocultos de esos que aquí nos gustan. Y como siempre es un placer compartir, estar aquí, compartir este tiempo y llenar juntos el Espacio en Blanco, algo que haremos en directo a partir de ahora, a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, de vuestra casa aquí, en Radio Nacional de España. Esta noche vamos a ver una parte de los seres humanos, quizá la parte más oculta de los seres humanos, esa que realmente da miedo. Estar atentos, que va a ser interesante y será un programa que llegará con premios. O sea que si queréis participar, tomar lápiz y papel, que vais a necesitar estos teléfonos. ...900-137-137... teléfono gratuito. Si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es... y el chat, ese punto de reunión, cada día de más personas alrededor del mundo del misterio en la madrugada, entrando a nuestra página ...www.espacioenblanco.es... Y dar las gracias a todos los que estáis ahí por hacernos el programa más escuchado en este momento, el más descargado también, y especialmente las gracias a la gente que nos escucha y que trabaja de noche, a la gente que cuida enfermos, a la gente que cuida nuestra seguridad, a los conductores, camioneros, toda esa gente que está trabajando, y a la gente que también, por placer, que nos está escuchando. Un placer estar juntos aquí esta noche. Y antes de arrancar, presentar a nuestro primer invitado, viejo compañero, viejo invitado del Espacio en Blanco, Carlos Coloma. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto tiempo, eh?
¿Cuánto tiempo? Tiempo A.
Estábamos hablando del periplo, la peregrinación que hemos hecho por las diferentes, diferentes tiempos del Espacio en Blanco, cuando estábamos en Radio Cadena Española, en Radio 5, uh-huh, en la calle Huertas. En casi todos esos sitios estaba Carlos Coloma para contarnos cosas inquietantes, quizás de las que dan más miedo, que son de las que están más cerca del ser humano, ¿verdad?
De las que dan más miedo, y además ocurre una cosa, que no son del ámbito mistérico, extremado, que puede parecer del otro lado, sino que está aquí al lado. Y por lo tanto, en un primer momento no te planteas que encubra esa oscuridad, que cuando te sumerge sin avisarte.
Ya, es muy, muy, muy curioso. Decir que eres criminalista, criminólogo, ¿se dice?
Criminólogo.
Luego, y entre otras muchísimas cosas, director de un curso que estáis haciendo en la Universidad Complutense de Madrid.
Sí, estamos dirigiendo el curso de Criminología Psicosocial en la Universidad Complutense, concretamente en Psicología Social. Y bueno, pues estamos enfocando la criminología desde unos cánones más bien psicologistas y sociológicos, que desde luego en España no se había enfocado hasta el momento, no se había abordado desde este planteamiento. En Estados Unidos y en los países anglosajones sí. De hecho, quizá tengamos esta noche ocasión de hablar de Resley, que es el introductor de lo que es la perfilación criminal, un psicólogo norteamericano que colaboró con el FBI, uh-huh, y fue quien introdujo las técnicas de perfilación, concretamente el programa VICAP, para perfilar y dar un perfil de los asesinos en serie, que ha servido para diagnosticar personalidades psicopáticas peligrosas.
Ya, bien, pues prepararos, 2 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Prepararos, esta noche tenemos temas increíbles. Saludar a alguien que ha venido a vernos, Teo Rodríguez, ¿cómo estás? No querías hablar, pero un tío de radio tiene que hablar en la radio.
Pues me has pillado aquí de sorpresa ahora mismo, vaya encerrona.
¿Has venido a vernos? No, hombre, saludas.
Encantado de estar aquí.
Estás en la Casa de la Radio.
La Casa de la Radio.
Esto es la Casa de la Radio. Teo Rodríguez, un placer que estés con nosotros.
Muchas gracias.
Nuestro teléfono, 900-137-137, por si queréis intervenir. Atentos, esta noche vamos a hablar de cosas muy cercanas a los seres humanos. A lo mejor tu propio vecino es uno de los tipos que esta noche os vamos a contar. Detrás de esa introducción empezamos.
Nuestro primer tema esta noche nos llevará al mundo de las sectas.
El objetivo de la secta es siempre el mismo: vivir a costa del adepto, que su trabajo repercuta en un incremento del patrimonio de los líderes del grupo y a la vez anular la capacidad de crítica del seguidor, cambiarle la moral y provocarle una dependencia insalvable del grupo. Pero, ¿tan peligrosas son las sectas?
Las características de cada una de ellas dependerán de su líder y del ideario que quiera imponer. En el mundo existen unos 30.000 nuevos movimientos religiosos, de los cuales 200 han sido acusados de acciones criminales, mortales, como homicidios y suicidios.
En la mente de todos están los casos de Georgetown, de los Davidianos y de los miembros del Templo Solar. Es decir, la mayoría de los grupos solo pueden resultar una amenaza para la integridad de la fe del creyente en la medida en que predican unas doctrinas que se apartan de las religiones tradicionales monoteístas, pero no inducen, obviamente, a ninguna actividad criminal. Otra cuestión bien distinta son las organizaciones que los expertos identifican como sectas destructivas.
Se considera secta destructiva aquel grupo o movimiento que reúne una serie de requisitos. Exigen una gran o excesiva devoción o dedicación a alguna persona, idea o cosa.
Utilizan un programa de reforma del pensamiento para persuadir, controlar y socializar a sus miembros, integrarles en un único patrón de relaciones, creencias, prácticas y valores.
Induce sistemáticamente a sus miembros a estados de dependencia psicológica.
Explota a sus seguidores para conseguir los objetivos del liderazgo del grupo.
Tiende a causar daño psicológico a los adeptos, sus familias y la comunidad.
En 1993, en España se catalogaron entre 100 y 200 grupos que podían encajar en el concepto de sectas destructivas. Esta noche, en nuestro estudio, tenemos a un experto en el asunto que nos ayudará a aclarar más el tema.
Ahí está la primera introducción, Carlos, no sé qué te ha parecido. Y es muy curioso el tema de las sectas porque no sé qué tipo de definición, aparte de esta que hemos dado, desde qué punto de vista se mire. Porque si hay mucha gente que dice que algunos grupos de la Iglesia Católica son sectas, ¿cómo podríamos definir desde el punto de vista criminológico?
Sí. ¿No? Es, bueno, pues no, la introducción ha estado bastante completa, sobre todo porque se haya adelantado lo que son los condicionamientos de lo que es la definición, la taxonomía de grupo sectario. A mí no me gusta hablar tanto de sectas como de dinámica sectaria. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando esto de las sectas empieza, menos en nuestro país, en España, a hacer boom, es allá, pues, ya cuando comienza un poco la época de transición política, ¿no? La libertad, la transición, la democracia y todo esto. Entonces empiezan a hacer su aparición una serie de grupos digamos que exóticos, ¿no? Que todo el mundo que tenga una cierta edad recordará, ¿no? Tampoco voy a dar nombres. Entonces, bueno, por el hecho solo de ser grupos exóticos, ya empezaron a catalogar con un poco el sanbenito de sectas, ¿no? De una forma un poco así rara, ¿no? Porque son gente rara, bueno, son sectas, no son de la religión mayoritaria, ¿no? Y había una gran problemática en esto, ¿no? Primero, por reduccionismo, ¿no? Bueno, pues decía, bueno, es un grupo pequeño y además disidente, por lo tanto ya es una secta, ¿no? Un grupo pequeño y disidente no tiene por qué ser una secta. A lo mejor una secta destructiva, entendemos, pues es un grupo mayoritario y ortodoxo. Pero se cumple, por ejemplo, muchas de las dinámicas que en la introducción, en la, a mi juicio, muy cualificada introducción que se ha hecho, pues se cumplen realmente, ¿no? Yeah. Y efectivamente, y en las grandes instituciones, pues se dan dinámicas sectarias, en las grandes religiones. Pero también quiero dejar clara una cosa. Cuando se habla de secta siempre se va al tema religioso. Quizá por eso, ¿no? Porque se piensa en los típicos casos, ¿no? De que han dado hechos luctuosos, ¿no? El templo del pueblo, ¿no? Año, quiero recordar, el templo del pueblo.
Del pueblo.
Uh-huh. Año 79, la secta de Jim Jones, ¿no? Donde,
ah, ya.
Donde 900 y pico, 911, 912 personas mueren suicidadas, entre comillas, ¿no? Bueno, pues luego los hechos luctuosos, como el templo solar de Jacques Luret en la década de los 90, o el fenómeno del Waco en Texas, la secta de los davidianos, de David Koresh, donde además hubo una serie de auténticas meteduras de pata por parte de cuerpos policiales norteamericanos, concretamente el FBI y la, digamos, la comisión o la coordinación del grupo operativo de persecución del tabaco, del alcohol y de las armas, ¿no? Un grupo que tienen de los muchos grupos policiales que hay en Estados Unidos. Bueno, pues una falta de coordinación hizo que ese asedio al rancho de Waco pues terminara en lo que terminó, en una tragedia que se podía haber evitado perfectamente, sobre todo porque se había contratado por parte del FBI a un psiquiatra en aquel momento soviético, actualmente de la Unión Rusa, que se llama, no confundir, los oyentes por favor que no confundan con el vodka, porque Smirnov es un nombre, es un apellido en Rusia muy habitual, el doctor Igor Smirnov, sí. Es un académico, un psiquiatra de la Academia de Ciencias de la Antigua URSS y, bueno, pues reconocido. Y este hombre, pues ha sido uno de los mayores investigadores en lo que es negociación y sobre todo en estudio y análisis de lo que es el pensamiento y la inducción del pensamiento y del comportamiento. Y además analista en temas de grupos no solamente sectarios, sino grupos de tipo terrorista, de grupo delictivo, y sobre todo que había servido en otros casos, tanto para la policía soviética como para la policía norteamericana, sobre todo en los primeros, en los últimos momentos de la caída del Imperio Soviético, cuando ya las relaciones estaban prácticamente que ya se había deshecho ese hielo, pues este hombre colabora bastante con ambas policías, con la rusa y con la norteamericana, y le llaman para el asedio de Waco, de Texas, y entonces llega un momento en que él dice que estuvo a punto, él habló con David Koresh, con el líder sectario de los davidianos, y comentaba que estuvo a punto de lograr una negociación, que la gente de la secta saliera, abandonara las armas, pero por una serie de piques entre los dos cuerpos policiales, FBI y esta brigada de persecución, que es muy un nombre así un poco lioso, ¿no? Tabaco, alcohol, armas y tal, pues quisieron entrar a saco, ¿no? Y por desgracia la negociación no pudo llevarse a cabo y, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió. Entonces, bueno, viene este hecho luctuoso para un poco ilustrar que no hay que quizá hablar tanto de sectas, en el sentido de creen en esto, creen en lo otro, sino en dinámicas sectarias, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, no? A mí me importa más lo que hacen que lo que piensan. Lo que piensan cada cual es muy libre de pensar en lo que quiera.
Pero es muy curioso, Carlos, como decías, hace unos cuantos años se oía hablar mucho de las sectas. Ahora ya no se oye hablar de ello, no hay tantas noticias. ¿Han dejado de preocupar? ¿Han dejado de actuar?
No, siguen actuando. Lo que pasa que quizá precisamente porque, bueno, ha habido unos cambios sociales y la gente se ha acostumbrado más a una pluralidad de religiones y todo esto, y entonces ya no causan tanta curiosidad. Sin embargo, sí que siguen actuando, y enlazando con lo que comentaba ahora mismo, Quizá el problema está más en lo que son las dinámicas sectarias, más que los grupos, las estructuras sectarias. Definir las estructuras sectarias las puedes definir de una manera bastante, bastante simple, ¿no? Son estructuras verticales, totalitarias, donde las correspondencias entre los líderes o los diversos escalones de liderazgo se van transmitiendo de forma bastante impositiva y sin ningún tipo de crítica ni de análisis ni nada de esto. Entonces, bueno, pues más o menos viene a ser eso, pero también son muy cambiantes. Ahora lo principal son las formas de actuar y sobre todo lo que son las dinámicas sectarias, las dinámicas de manipulación, y sobre todo no tanto el sectario en sí como un modelo general aplicable a todo el mundo, sino qué tipo de personalidad puede ser susceptible de encarnarse en una secta, ¿no?
Muy curioso, porque casi siempre los que caen en esas redes de las sectas, sobre todo destructivas, suele ser la mejor gente, es decir, los más idealistas, los que quieren cambiar, los que quieren ser buenos, el amor, etcétera, etcétera, son los que quieren esas redes, ¿no? Los más ingenuos quizá también,
sí,
más
bueno,
puros, más...
Se dan varios casos, ¿no? La gente más idealista, ¿no? Más que, bueno, darse por la humanidad, tal, es un reclamo que, bueno, pues puedes caer en un grupo pues bien orientado y realmente interesante, o puedes caer en un grupo que esté, digamos, utilizando ese cometido, ¿no?, para atraerse a personas, ¿no? Y luego, por otra parte, sí que en las sectas también caen el lado contrario, ¿no? Gente que quiere, bueno, con un afán de poder, un afán de dinero, ¿no? Y, bueno, pues la dinámica sectaria le puede hacer parecer que puede conseguir algo de eso.
Ya. Decíamos en ese informe que ahí en España se habían logrado diferenciar o catalogar hasta 300 tipos de sectas destructivas. ¿Las más importantes que podamos dar nombres, las que más salen en todas las quinielas?
Bueno, siempre las que más salen, suele haber algunas que siempre vienen de años, concretamente, bueno, pues cienciología y anética se lleva hablando mucho tiempo. Lo que pasa es que este tipo de grupos también ha ido evolucionando, ¿no? Y sus dinámicas no son las mismas que las que podían ser hace años. Concretamente, el caso de cienciología y anética, pues es famosa sobre todo porque algún tipo de figura de Hollywood,
Tom Cruise,
John Travolta, pues o han sido o son o han estado de alguna forma relacionados con el grupo, ¿no? Entonces yo no me atrevería tanto a hablar de que, por ejemplo, este grupo en concreto es una secta destructiva, pero sí que tiene una dinámica sectaria importante y sobre todo un afán comercializador muy importante, con una presión a sus miembros, ¿no? Pero es que este tipo de dinámicas te la puedes encontrar en cualquier lado. Es decir, una secta, hemos quedado, al menos yo, siempre, y desde luego a mis alumnos es lo primero que les hago, los hago ver, son dos cosas. Primero, no identificar secta con grupo religioso, puede ser religioso o no.
No.
Y segundo, que no hablar tanto de secta, sino de dinámica sectaria. ¿Y qué es una dinámica sectaria? Bien, una dinámica sectaria es aquella que imbuye al individuo en una estructura no tanto física o de organización, sino en una estructura mental que le hace dependiente del grupo. Estamos hablando de dependencia. Si aquí quiero además hacer un inciso bastante importante para recordar a uno de los mayores especialistas, quizá el mayor especialista que hay en España sobre sectas, que es Pepe Rodríguez.
Pasa muchas veces por nuestro programa.
Claro, aparte de periodista, es psicólogo social. Es doctor en psicología social. Lleva un gabinete, conduce y dirige un gabinete en Barcelona sobre dinámicas sectarias y atención a personas con síndrome sectario. Y para mí, vamos, hablar de Pepe Rodríguez es hablar de lo que, desde luego, en la elaboración científica, periodística, por supuesto, no olvidemos los multitud de libros que tiene sobre cuestiones de dinámicas sectarias, sino también el aspecto psicológico y social, bueno, pues es lo que, digamos, el referente máximo que podemos acogernos. Y en este caso él habla de que no hay sectas, de que hay, tampoco hay sectarios, hay personalidades con tendencia a entrar en una dinámica sectaria. Y una dinámica sectaria es aquella que imbuye al individuo en una dependencia. Y trata, él habla, concretamente en uno de sus últimos libros, habla de la secta como una secta dependencia, es decir, dependencia al grupo y dependencia hacia una serie de referentes.
Ya. Antes de hablar de un grupo curioso, el culto a la Santa Muerte, decir en España, ¿algún consejo para gente, madres, familias que tengan a hijos en la órbita de este tipo de grupos o con este tipo de ambientes? ¿Cómo se puede uno defender?
Bueno, se puede defender un poco con lo que todos los psicólogos aconsejan. Cuando las sectas, desde luego, la dinámica sectaria entra ya, no está catalogada de forma, digamos, un poco extraña como hace años, ¿no? No, es decir, además una persona puede estar o coquetear con una secta y no por ello, no por ello caer en sus, digamos, en sus garras, por así decirlo, pero está, digamos, diagnosticado, como diagnostican la mayoría de los psicólogos, bueno, pues como una dependencia o como una situación de alto riesgo en la que la persona pueda perder su identidad y su libertad, y sobre todo su razonamiento, ¿no? Su razonamiento libre por sí mismo. Entonces, bueno, pues sobre todo la comunicación y el diálogo, y que te comenten realmente, bueno, pues qué es lo que hacen, que, pero claro, si, siempre sin una, digamos, tendencia invasiva, ¿no? También depende de la edad de la persona. No es lo mismo un chico de 15, de 14, 15 años que una persona de 19, 20 o incluso mayor. Entonces, bueno, yo creo que en principio ir a un profesional y desde luego no alarmarse, pero sí tratar de dialogar con una persona para ver, bueno, pues no atacarle. Eso no es decir, bueno, oye, este grupo donde estás, joder, pues qué, que te están comiendo el tarro, ¿no? En plan, un poco agresivo, porque la persona se te va a cerrar. Yeah. Sino decir, oye, este grupo que está, ¿qué interés le encuentras? Puede ser interesante, tal, ¿no? Si, un poco como curiosidad, ¿no? Es un poco el de primer acercamiento que yo haría, como consejo.
Comunicación, diálogo y quizá información también. Y si la cosa es grave, acudir a un profesional.
A un profesional.
Pepe Rodríguez puede ser uno de ellos. Antes de entrar en el segundo capítulo del programa de asesinos extraños y gente extraña, el culto a la Santa Muerte. ¿Qué es eso? ¿Dónde se está dando? ¿Está llegando a España también? O sea, que atentos.
Sí, el culto a la Santa Muerte es una especie de, más que de secta, de iglesia paralela, que se ha formalizado en México y sobre todo en los estados norteños, limítrofes con Estados Unidos, y luego también en los estados limítrofes de Estados Unidos, Norteamérica, limítrofes con México, sobre todo California, Texas, algunos de estos estados, ¿no? Es curioso porque es un culto que, como en toda Iberoamérica, se ha dado siempre una especie de sincretismo y de mixtura entre lo que es la religión católica y lo que han sido religiones que ancestrales que estaban previamente incardinadas allí, que eran autóctonas. Tú de esto, Miguel, tus viajes y tus investigaciones por estos mundos, desde luego sabes bastante de lo que estamos hablando, y bueno, pues no presentan mayor problema, pero sí aquí, en este caso, se ha podido dar un elemento de conflicto, en el sentido de que se ha relacionado el culto a la Santa Muerte, que no es ni más ni menos que el culto a una especie de santa, bueno, calavera, la que llaman muerte, que es viene en forma de una mujer morena con el pelo lacio y que lleva una guadaña, va vestida de negro, parece como si fuera una virgen, y luego también sus creyentes, sus fervorosos seguidores tienen en sus casas alguna especie de, bueno, de pequeños altares, de pequeñas estatuillas, donde junto a esta figura introducen a lo mejor un esqueleto, una calavera. Se habla de que ellos dicen que es el culto tanto a la muerte como a la vida, y que viene, digamos, tipificada o, digamos, objetivizada o formalizada en una especie de santa católica. Y de hecho ellos consideran que es una mistura, una forma de vivir el catolicismo de otra manera. Lo que pasa es que la Iglesia Católica en México mantiene serias dudas doctrinales respecto a este culto. Mira. Quizá porque es heterodoxo y porque no, digamos, no sigue una obediencia a la doctrina oficial, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, el problema que ha tenido más el culto de la Santa Muerte es que hará unos entre siete y diez años aproximadamente, no más de una década, esta gente resulta que en los caminos de México, sobre todo en las entradas a ciudades y pueblos, ponen altares de la Santa Muerte. Bueno, hay también una iglesia de la Santa Muerte que tiene su obispo, hay también una serie de sacerdotes que son una especie como de, no le llaman chamanes, pero sí que harían una especie de chamanes entre sacerdotes católicos y sacerdotes de ciertas creencias ancestrales, aztecas, ¿no? Con aspectos de curanderismo, de sanación, de este tipo de cosas que, bueno, son muy habituales también, por otra parte, en estos ámbitos. Entonces, se han puesto una especie de desde hace 7-10 años una especie de pequeños altares en las entradas de las ciudades, en los caminos.
Eso muchas veces, ¿no?
Por ejemplo, si había ocurrido un accidente en una carretera, había habido muertos, pues los familiares ponían en el lugar del accidente, ponían una especie de pequeña estatua, un recordatorio, ¿no? Ahora, hace unos cuantos años, unos narcos mexicanos dejaron unos...
Quizá ahora el ingrediente que tienen es que un grupo de narcos, claro, ha entrado en esa
claro,
mundo, ¿no?
Justamente dejaron unos 3 cadáveres en la cuneta de la carretera al lado de una pequeña estatua de este, del culto a la Santa Muerte. Y a partir de aquel momento se empezó ya a hablar de que muchos narcos o algunos narcos se encomiaban y se entregaban un poco a lo que es la Santa Muerte. Algo que ya no es nada nuevo, porque venía además este culto, lo que pasa que dentro de los ámbitos del catolicismo ortodoxo, de las mafias y los cárteles colombianos, el cártel de Medellín y el cártel de Cali, que también tenían una especie de veneración y de, entrega a el santo, digamos, local, para que les protegiera en sus negocios. Yeah. Bueno, pues entonces sí que es cierto que a partir de ese momento, primero por leyenda urbana, y no se sabe bien si la leyenda urbana fue primero o vino después, pero lo cierto es que sí que ha habido una, no digo todos, pero sí una importante facción de narcos mexicanos, del narcotráfico, que siguen el culto a la Santa Muerte para protegerse de sus aventuras, sobre todo con la policía, etcétera.
Algunos dicen que creen que les hacen incluso inmortales. Es muy curioso. Está llegando a España y decías que había en México 5 millones de personas que lo seguían y otros 2 fuera.
5 millones incluso por estadísticas de lo que es la Iglesia Católica y también los organismos que se dedican a estudio de la religión en México. Estamos hablando en México 5 millones. Lo que pasa es que muchos de esos millones, no todos, pero sí algunos, pueden ser 2, 2.5, la mitad, el 50% no más, comparten el culto a la Santa Muerte con el culto católico normal. Hasta el punto de que ha habido procesiones del culto a la Santa Muerte para pedir a la Santa Muerte y a la Virgen de Guadalupe, no olvidemos, patrona de México, que la Iglesia Católica deje de perseguir a la Santa Muerte. Curiosamente, ¿no? Entonces, claro, y en Estados Unidos 2 millones, sobre todo en un principio por personas procedentes de México, pero luego también por parte de gente estadounidense, digamos, ya de generaciones de allí también.
Curioso, 2.33, 1.33 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay otro aspecto del ser humano que queremos esta noche descubriros. Detrás de esa introducción lo hacemos.
Los asesinos en serie se han puesto muy de moda debido al cine y la televisión.
Han llegado a ser individuos estudiados, catalogados por diferentes estudios. A lo largo de la historia tenemos algunos macabros ejemplos. Este es uno de ellos.
En 1916, en un pequeño pueblo de Hungría llamado Sinkota, fueron hallados alrededor de 30 cadáveres de mujeres en la casa de un misterioso hombre llamado Béla Kiss.
Béla había llegado a Sinkota con su joven esposa, 15 años más joven que él, María, quien pronto ganó el favor de sus vecinos por su carácter amable y atento. Kiss tenía dinero, de modo que cuando llegó al pueblo, alquiló una casa y empleó a 2 criados que pasaban la noche en sus propios hogares por deseo expreso del húngaro.
El húngaro solía viajar a menudo para atender diversos negocios. Pasaba largas temporadas fuera de casa. Los habitantes del pueblo se percataron de que durante aquellas ausencias, María se veía en la casa con un joven artista llamado Paul Vieri.
Cuando aquellas gentes consideraron justo avisar de la infidelidad de María, Bella se encontró con la casa vacía y una carta de su esposa que le avisaba de su abandono. Los criados le encontraron llorando con la carta en la mano.
A partir de este incidente, Bella despide a los criados y contrata a una ama de llaves. Deprimido, pasa la mayor parte del tiempo en soledad, apartándose de la gente que le muestra su apoyo. Comienza a conocer mujeres a las que cita en su casa, prescindiendo del ama de llaves a menudo.
Cierto día, Bella conversaba con el condestable del pueblo, quien le comentó que quizás pronto entrarían en guerra. Bella le invita a ver sus instalaciones en el sótano, que consistían en unos depósitos cilíndricos en los que había ahorrado gasolina, por su gran valor en caso de conflicto bélico. El oficial le felicita por su carácter previsor.
Por aquel entonces, los periódicos publican las continuas desapariciones de mujeres. La policía sospecha de un tal Hoffman, el cual también acabó desapareciendo.
Con el estallido de la Primera Guerra Europea, Bella fue disminuyendo sus viajes y sus citas, y estas fueron definitivamente ya imposibles cuando fue reclutado para luchar. Bella alegó no poder enrolarse porque sufría del corazón, pero tras hacerle una revisión médica, descubrieron que la enfermedad era falsa y lo reclutaron. Pero antes de partir, le confía la llave del sótano al condestable para que hiciera él uso del combustible en caso de que él muriera.
Cinco meses después, el pueblo recibe la triste noticia de que Bella Kiss había muerto en un hospital militar de Belgrado. El condestable hizo pública la generosa donación del húngaro y se dirigió a la casa de Kiss con algunos soldados. Ya en el sótano, dos soldados intentaron mover alguno de los bidones, pero desistieron, objetando que dentro había algo sólido y que pesaba demasiado.
Los hombres abrieron el bidón y gritaron al unísono al descubrir a una joven desnuda, estrangulada con una bufanda de seda y conservada en litros de alcohol. Haciendo acopio de valor, abrieron el resto de los bidones y en cada uno de ellos fueron descubriendo cuerpos jóvenes, desnudos y asesinados del mismo modo, conservados en alcohol. Solo un bidón contenía gasolina.
En los días siguientes se hallaron 10 cuerpos más enterrados en el jardín y 12 en un bosque cercano. También aparecieron en el sótano de la casa los cuerpos de María y su amante, estrangulados.
En plena investigación, se confirma que el principal sospechoso de las desapariciones de mujeres es en realidad Bella Kiss. Un día llegó a Sincota la noticia de que Bella Kiss no estaba muerto, sino que había desertado. Consiguió intercambiar su identidad con un joven soldado. La diferencia de edad entre ambos ayudó a identificar al joven, pues Bella tenía más de 40 años.
Es tan solo uno de los casos, pero hay más.
Un caso curioso de un individuo que asesina a un montón de gente. ¿Hay muchos casos como este?
Hay muchos casos, sí, de gentes que han sido realmente asesinos en serie. Y lo de serie no es gratuito. Pero quizás no tanto aquí importe, o bueno, sí importa el número, por supuesto, pero no tanto a veces hace más hincapié el número como la forma de matar, la crueldad en la que se puede esgrimir un ser humano.
Yo te iba a preguntar eso, ¿el hombre es malo por naturaleza? ¿De dónde surgen esos instintos que llevan a alguien a puedo entender que mates a alguien por, no sé, defensa, etcétera, pero matar tanto, tantas veces, es algo tremendo, ¿no? ¿Qué hay en la mente de ese individuo y dentro de él?
Es una pregunta, Miguel, que me haces, que es tremendamente, bueno, pues, nos perdemos en la noche de los tiempos de lo que es el pensamiento del hombre sobre sí mismo, ¿no? Filosófico y existencial, ¿no? Así en este plano. En el hombre está lo peor y lo mejor. El hombre es muy malo, muy malo, muy malo, y muy bueno, muy bueno, muy bueno. Puede ser las dos cosas. Y además no.
Y además el mismo hombre.
Y además el mismo hombre, claro. Sí, sí, efectivamente. Mira, yo me quiero acordar, ahora me están viniendo a la mente cantidad de casos, ¿no? Tanto extranjeros como españoles, ¿no? Que bueno, podemos luego mencionar. Y generalmente el asesino en serie se le ha tratado de ver como a un loco. Es decir, en términos técnicos, como a un psicótico. Generalmente los psiquiatras forenses, cuando definen un asesino en serie, la mayoría de los definidos como asesinos en serie no han sido locos, no han sido psicóticos,
¿no?
Han sido psicópatas. Y hay una diferencia entre un psicótico y un psicópata.
¿Cuál es la diferencia?
Un psicótico tiene una enfermedad mental. Es decir, pierde su conciencia de la realidad. No sabe lo que está haciendo. O está habiendo alucinaciones. No sabe en ese momento que está haciendo mal. Incluso a lo mejor está con su realidad totalmente transformada y quebrada. Por lo tanto, tiene una en este caso, una fatal transformación y rompimiento de la realidad. Fatal digo porque hay otros rompimientos de las realidades, sobre todo las gentes que saben hacerlo con cierta serie de sustancias psicotrópicas que rompen los límites de la percepción y la realidad para ir a explorar otras cosas. Pero en este caso no, en este caso se rompen los límites de la realidad para hacer todo lo peor que puede hacer un ser humano. Y además, creyéndose a lo mejor que están haciendo el bien. Ese es el caso, ¿no? Y sobre todo este caso de psicóticos suelen ser personas afectadas por alguna disfunción orgánica, por alguna lesión orgánica, neuronal, etcétera. Es decir, ya hay algo biológico, digamos comprobable, mensurable. Ahora, un psicópata no es un enfermo. Un psicópata está definido como una persona que tiene problemas de personalidad, pero no está enfermo. ¿Por qué no está enfermo? Porque primero, es dueño de su moral y de su conciencia, sabe lo que hace, tiene una responsabilidad y no pierde la noción de la realidad, no transfigura su realidad y por lo tanto es responsable de sus actos y no tiene ningún tipo de enfermedad, de dolencia ni de lesión. Hay otras teorías que avanzan muy en la línea que los criminólogos llamamos las teorías lombrosianas, de Lombroso, bueno, pues aspectos genéticos, hereditarios, en las neuronales, incluso
se puede
en la cualificación, en la cualidad del criminal. En algunos casos mínimamente hay unas características que se han encontrado entre mil individuos que puedan inducir a cierto tipo de violencia criminal, pero no se puede ni mucho menos generalizar. Por lo tanto, esto de decir que un criminal lo es por genética está fuera de toda razón científica hoy.
Ejemplos de asesinos en serie, quizás los más famosos. Hablamos del caso de Bela Kiss, hay otros muchos, y quizás se han popularizado últimamente por las películas. Hay un montón de películas americanas, sobre todo, que hablan de montones de gente que matan ahí como si fuera a tomarse un café.
Mira, te voy a comentar dos casos, uno norteamericano y otro alemán. Vamos por el más reciente, que es el norteamericano. Me estoy refiriendo a Ted Bundy, que hace aproximadamente unos 5 o 4 años se estrenó una película con el mismo título, Ted Bundy, y que relataba el caso de este hombre, Ted Bundy, un joven y prometedor abogado californiano que llegó a asesinar aproximadamente, porque en estos casos nunca se sabe. Además, estamos hablando de psicópatas, para los oyentes un poco dejamos claro, no es lo mismo psicótico enfermo que psicópata, sano pero criminal, pero que tiene desarreglos. No quiere decir que por tener desarreglos esté enfermo, pero los tiene y está sano. Bueno, pues este tipo de gente tiene lo que se llama el pensamiento mágico. El pensamiento mágico que hablan precisamente los perfiladores. Perfiladores, vuelvo a recordar, en Ressler, que es el psicólogo forense que introduce la perfilación en el FBI con el programa VICAP y toda una serie de variables, bueno, pues aducen a que el psicópata empieza a, digamos, fabular, incluso desde pequeño, con una serie de fantasías. Muchas de estas fantasías en muchos psicópatas bueno, en muchos, en casi todos, son de tipo sexual, de una sexualidad totalmente desviada. Cuando estamos hablando de sexualidad desviada, estamos hablando de sadismo. Son gente con unos problemas de tipo sadomasoquista impresionantes. Y entonces empiezan a fabular, incluso a lo mejor desde niños, son estos niños a lo mejor que tienen gravísimos problemas de aceptación, de desarraigo familiar, donde empiezan a tener algún tipo de germen un poco sádico de inmolar o masacrar animales, este tipo de cosas, y que, bueno, pues cuando llegan a una cierta edad, pues lo suelen consumar. Y curiosamente, Ted Bundy, pues era una persona que se llegó a cargar aproximadamente a unas entre 20 y 25 chicas, todas jóvenes universitarias, ninguna mayor de 25 años, con una tipología además precisa. Morenas. Eran morenas, estatura, bueno, más o menos no muy alta, entre uno como mucho 1,65, 1,70, y con unas características muy concretas. Lo que pasa, el problema por supuesto era que se las cargaba, pero es que antes de cargárselas infundía tales dosis de destrozos, de sadismo y de tortura a sus víctimas, mutilaciones, bueno, violación incluida por supuesto, mutilaciones, decapitaciones, etcétera, que hacían de esta personalidad un auténtico caso clínico, aunque no era enfermo, vuelvo a repetir y reiterar. Sí. Ted Bundy.
Ese era un caso, ¿había otro más?
Otro más, al hilo, por ejemplo, de películas. Este caso ya es clásico, es El vampiro de Düsseldorf. El vampiro de Düsseldorf, en el año 1931, fue llevada al cine por un cineasta alemán, un maestro del cine alemán, del impresionismo del cine alemán, concretamente Fritz Lang, que se llamaba El vampiro de Düsseldorf. Y bueno, pues este hombre tenía una fijación no por mujeres jóvenes, sino por niñas. O sea, entrábamos en aspectos de pederastia, y a sus víctimas llegó a matar a 9 niñas, y a sus víctimas posteriormente a violación las sacrificaba y las torturaba. Y después, post-mortem, otra vez volvía a consumar el acto, digamos, sexual, porque tenía una perversidad en el sentido de que se veía impulsado a cometer el asesinato, y después del asesinato otra vez la violación. Es decir, estamos hablando de personalidades que, vuelvo a decir, parecen enfermizas, pero no son enfermizas. Esa es la problemática.
Hay que estar un poco mal gentes, para hacer esas cosas, ¿no?
Por supuesto que están mal, pero no tienen ninguna digamos disfuncionalidad orgánica. Y los psiquiatras forenses no los catalogan como enfermos, pero son personas asociales y realmente peligrosas y perversas.
Antes de pasar a la tercera parte del programa, hay una pregunta que nos hacen. ¿Un vecino tuyo puede ser una de esas personas? Porque parte de su vida son gente normal. Aparentan como...
No, es normalidad. Que la mayor parte de su vida son gente normal. Son gente normal.
Un rollo de gente...
Sí. Y además, tanto Peter Carten, el vampiro de Düsseldorf, como Ted Bundy, eran gentes que tú los veías y eran encantadores. Eran gente con un nivel de empatía y un nivel, francamente, bueno, pues de convivencia tremenda. Hay otro psicópata norteamericano, Gain, que se dedicaba a hacer fiestas infantiles para niños desfavorecidos y se vestía de payaso, el payaso Pogo. Y bueno, pues el payaso Pogo secuestraba a niños, y en la policía de su estado encontró en el porche de su casa, típico porche americano, pues no menos de 30 cadáveres de infantes no mayores de 12 años. Entonces, claro, estamos hablando, y gente encantadora, ese es el problema. Vuelvo a decir, no están enfermos, pero tienen peligrosísimos desarreglos de la personalidad,
el lado oscuro del ser humano. 2:49, nuestro teléfono, hay un concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis participar. Teléfono gratuito, 900-137-137, hacernos saber que estáis ahí escuchándonos. Y vamos con otra introducción para dar más datos de este asunto que esta noche estamos tocando.
Según el FBI, los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones, con un intervalo entre cada asesinato. Los crímenes cometidos son resultado de una compulsión, que puede tener sus orígenes en la juventud o en desajustes psicopatológicos del asesino. Contrariamente a aquellos que están motivados por ganancias monetarias o los que tienen motivaciones ideológicas.
El término asesino en serie, serial killer, fue presumiblemente acuñado por el agente Robert Ressler en los años 70. La expresión asesino en serie entró al lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se le dio a los crímenes de Ted Bundy y David Berkovich, el hijo de Sam, a mediados de esta década.
El término permite a los criminalistas distinguir a aquellos delincuentes que matan a varias personas en un largo periodo de tiempo de aquellos que asesinan mucha gente en un solo evento, los asesinos en masa. Un tercer tipo de asesino múltiple sería el spree killer.
Un asesino en serie es alguien que comete tres o más asesinatos durante un extenso periodo de tiempo, con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, ellos parecen bastante normales, una condición que Herbie Clickey y Robert Hart llaman máscara de cordura. A menudo existe, pero no siempre, un elemento sexual en este tipo de asesinos.
Un asesino en masa, por otra parte, es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Los autores algunas veces cometen suicidio, por consiguiente el conocimiento de su estado mental y qué los motiva a actuar de esa manera se deja muchas veces a la especulación. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento.
Un spree killer comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo de tiempo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. A diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos.
Son algunos datos de estos asesinos en serie, pero nuestro invitado tiene mucho más que contarnos.
Bueno, ahí había otros datos más, queríamos un poco dar detalles de este asunto tremendo, ¿no? Esto sí que da miedo, ¿no? Los fantasmas y las casas encantadas.
Sí, sobre todo porque, bueno, pues incluso como el interesantísimo informe que habéis ahora presentado, pues son personas que no son diagnosticables, ¿no? Ni por un psicólogo, ni por un psiquiatra, ni por un vecino. Incluso cuando hablo de diagnosticables, hablo ya en su proceso de criminalidad, de recorrido criminal, ¿no? Es decir, los asesinos en serie, mínimo tres asesinatos distanciados en el tiempo.
Esa es la definición que dan los criminólogos.
Mínimo tres asesinatos, es decir, bueno, claro, yo comprendo que esto es un poco elástico, ¿no? ¿Y qué pasa? Si ha cometido dos, ya no es en serie. No, claro. Pero bueno, y si ha cometido dos y ha tenido un intento y lo ha... no, pues tampoco, ¿no? Yo sé que es un poco estricto, pero bueno, es así como es. Entonces la cuestión es que estas personas en su, digamos, fase, cuando entre crimen y crimen, manifiestan un comportamiento totalmente normal, no es nada alterado, y lo que es, en algunos casos sí, en otros no, están planificando y haciendo un seguimiento de su víctima. Hay dos tipos de asesinos en serie de psicópatas, aparte de los que se han definido en la introducción. También hay otros tipos de tipologías, otro tipo de taxonomías, pero están los asesinos, digamos, aparte de los de masa o el spree killer, están los organizados y los desorganizados, están los anéticos y los sádicos, están los dirigidos por una misión o los más bien espontaneístas, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, clasificaciones enfocadas un poco a la tipología de lo que es el asesino, ¿eh? Un poco de sobre todo de enfocado a lo que es el tipo de víctima que está buscando y la motivación del crimen.
O sea, que hay gente que puede estar en su casa pensando cómo asesinar, sí, cómo hacer daño a un semejante, cómo hacérselo, cuándo, ¿De qué manera? Tremendo, ¿eh?
Mira, ahí generalmente se definen, por ejemplo, varias fases, ¿no? En lo que es el recorrido. Te las voy a definir, a los clientes muy sucintamente. Primero la fase áurea. La fase áurea es cuando él está un poco fabulando y imaginando, un poco elaborando ese pensamiento mágico del que antes, el que antes hablaba. Está imaginando que, a quién va a matar, qué persona, y todo esto inconscientemente está relacionándolo con esa serie de frustraciones y de traumas que él generalmente arrastra de la infancia. Otro asesino, por ejemplo, yendo al caso este, por poner un ejemplo, Edmund Kemper. Edmund Kemper asesina a 8 mujeres. La última, curiosamente, 8 mujeres, de las cuales 7, las 7 primeras eran mujeres jóvenes que él cogía en autostop. La última no era una mujer joven, era una mujer que él conocía muy bien y era su madre. Evidentemente aquí había, bueno, un psicólogo de tinte freudiano, psicoanalista, evidentemente lo tenía totalmente en la diana, ¿no? Un problema edípico muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues él, en este tipo de actos, él estaba creándose su pensamiento mágico, y hay una magistral, lo digo por el término periodístico, una magistral entrevista que se le hace a Edmund Kemper en la penitenciaría, en la que él mismo justifica sus actos y, bueno, pues da la imagen de una persona, bueno, pues yo lo he puesto muchas veces en clase. Es una persona con, bueno, pues un hombre de la media, norteamericano, con gafas redondas, con un aspecto de buena persona, grandullón, hablando pausadamente, y él dice concretamente esto. Dice, los antiguos guerreros vikingos llevaban en su zamarra las cabezas de sus enemigos en combate, a las que los decapitaban. Era su cultura. Bueno, yo también tenía mi cultura. Yo llevaba a mi habitación y me acostaba con las cabezas de mis víctimas y hablaba con ellas. Era mi cultura. Soy un ciudadano norteamericano y maté chicas norteamericanas. Un poco como incluso autoinculpándose de que él sabía que había hecho mal, pero al mismo tiempo diciendo, ¿qué le voy a hacer? Si era mi cultura, ¿no?
Seguiremos dentro de un rato, ojalá no hubiera ese tipo de culturas. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. En la segunda hora, mínimo tiempo para dar algunos datos más de esos personajes que ojalá no existieran, sobre todo para defendernos, estar atentos, y muchas más cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. El teléfono gratuito, por si queréis intervenir, 900-137-137, y si queréis mandar algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es. Llegan las noticias a las 3, enseguida regresamos. No vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, regresamos tras las noticias. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha con unas cuantas cosas, muchas cosas todavía para contaros esta noche, hablando con Carlos Coloma en esta primera parte, en este primer tema de asesinos en series y gente de mal vivir y de mala calaña. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Hay 5 premios que esta noche queremos sortear entre la gente que intervenga. Y el chat, www.espacioenblanco.es, con un montón de noticias, planes nuevos para el verano, y cosas que debéis de conocer, portadas de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, a punto de terminar, habías descrito un poco cómo era el proceso de esa gente, y luego tengo varias preguntas que hacerte de montones que nos están haciendo los oyentes.
Sí, bueno, habíamos empezado a definir un poco cuál era el proceso de engranaje, de cómo va tejiendo el crimen. Habíamos definido la primera fase, la fase áurea. Es un periodo, digamos, sombrío, en el que van desapareciendo la moral, los tabúes, donde va construyendo ese pensamiento mágico, donde va imaginando, pero ya con una potencialidad bastante fuerte. Después viene ya una segunda fase, que es la fase de caza. Este estado también se le denomina un poco de venteo. Es una fase de búsqueda activa de la víctima, qué tipo de persona encajaría, y él va buscando inconscientemente la persona que encajaría para satisfacer esa frustración que tiene, ¿no? Ese trauma que puede incubar. Luego ya viene cuando ha elegido ya la víctima, viene la fase de cortejo, que es un poco no tanto presentarse ante ella, no tanto interrelacionar con ella. A veces sí entablan conversación, entablan amistad, pero generalmente no. Caso, por ejemplo, de Ted Bundy o de Peter Carter, que hemos visto, no establecía ningún tipo, por regla general, de relación de amistad o de cualquier otro tipo de relación con la víctima. Otros sí, pero bueno, ya es una, ya está elegida la persona y ya hay un estudio a dónde va, qué horario tiene, este tipo de cosas. Luego viene ya la fase asesina, que ya es la parte, digamos, cuando decide cometer digamos el acto de asesinato concreto, y esta, digamos, fase se recubre de varias significaciones. Y después ya viene lo que es la fase totémica. Esto, la fase totémica, que puede parecer algo así un poco extraño, es muy importante porque en la mayoría de los asesinos en serie, como hay una serie de entrecruzamiento de traumas y de fantasías, bueno, pues ellos necesitan el tótem, un poco el trofeo. En muchos casos, por ejemplo, en el de Edmund Kemper, era la cabeza que decapitaba a sus víctimas, se las llevaba a su domicilio y pasaba toda la noche hablando con las cabezas. Esto es, por ejemplo, la fase totémica, ¿no? Y luego ya después viene la última, que es la fase de resaca. Cuando han terminado, pues ya un poco es como una fase exhaustiva de auténtico, como que terminan agotados psicológicamente, no digo físicamente, psicológicamente, y ya empiezan a planificar otra vez otro ciclo. Y bueno, pues puede ser la segunda, la tercera, la cuarta o la vigésima, alguna más.
¿Qué cosas tan raras estudiáis los criminólogos? A punto de terminar, Carlos, ¿hay culturas que hagan que salgan más este tipo de personajes? Por ejemplo, la estadounidense parece ser que es la que más asesinos en serie ha dado, aunque en Centro Europa, Norte Europa también lo ha habido. Pero ¿hay algún tipo, quizá porque la violencia esté más cercana, o sea, más esté más en la calle, como la cultura americana, a través de lo que nos muestra en la televisión, en las películas?
Bueno, en la cultura americana los ha venido más quizá por los medios de comunicación, el cine, que es tan difundido, ¿no? Pero no quiero olvidar, por ejemplo, a Andrei Chikatilo, de la antigua URSS, en los últimos tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También asesinó a unas aproximadamente entre 15 y 19 chicas jóvenes adolescentes. En España hemos tenido algunos casos.
El mendigo
asesino, por ejemplo, el arropiero, entonces pues tiene el asesino de ancianas también. Bueno, pues hay algunos casos también. Lo que pasa que es están más incardinados en otro tipo de cultura. Han sido muchos más aislados, ¿no? El caso del mendigo asesino, por ejemplo, tenía una casuística que se le calificó de psicótico, sobre todo, es decir, de persona, una personalidad enfermiza, pero sobre todo por su alta dosis a sus episodios de alcoholismo, pero también incidía mucho una infancia totalmente desestructurada y de abandono total. Yeah. Entonces era muy, muy crudo. Me acuerdo yo además una magistral entrevista que Jesús Quintero, el famoso Loco de la Colina, le hizo en el penal al mendigo asesino, a Escalero concretamente. Bueno, pues era un personaje que incluso daba lástima, ¿no? Su forma tan primitiva de hablar y tan victimista, pero no autovictimizándose como para eludir la culpa, sino como, bueno, que veías un hombre tan castigado por la vida, tan como que no había tenido otra salida que esa, que bueno, incluso yo he tenido algunos alumnos que han dicho, si es que yo soy un psicólogo forense y lo que hago es sacarle a este hombre inmediatamente a la cárcel, no para ponerlo en la calle, sino para ponerlo bajo cuidados médicos, pero vamos, mimarle, porque realmente es una víctima. Evidentemente parece víctima y en parte es víctima también, pero por supuesto es culpable, no podemos olvidar eso. Ya. Siempre hay un doble filo.
Sexo, poder son las características un poco de sus personajes. No sé si se pueden evitar de alguna forma. Educación, cariño de pequeños, ya no sé.
Bueno, educación y cariño, generalmente son chicos que han tenido algún aspecto problemático, casi todos ellos, pero mira, por ejemplo, en tema de cortes por clase social, imposible. Los ha habido asesinos en serie y psicópatas, tanto de clases acomodadas como de clases más pobres, más humildes. No se puede establecer ese tipo de cosas. Pero lo que sí es cierto es que casi todos ellos han tenido algún tipo de problemática. Un problema muy importante son las madres posesivas. Esto pasó con Edmund Kemper, por ejemplo, y ya pasó también en el caso este que hablábamos, Escalero, el mendigo asesino, también con una madre posesiva, pero al mismo tiempo que abandonaba al chico a la buena de Dios. Y luego con una serie de imposiciones casi dictatoriales, ¿no? De una manera casi totalmente sádica. Ese sadismo que están recibiendo, al final lo revierten y lo vuelcan en otra persona. Vuelvo a repetir el caso de Edmund Kemper, que la última chica a la que asesina es su propia madre y le corta la cabeza, y esta, con esta no se acuesta y habla con ella, sino que la pone en la pared, la cuelga en la pared y empieza a dispararle dardos. Esto, desde luego, vuelvo a repetir, un psicólogo de línea freudiana tendría mucho, mucho, mucho que hablar.
Qué cosas tan raras que estudiáis la gente como tú. Haces un curso en la... ¿Hay alguien que se puede apuntar? ¿Y qué tipo de gente va? Muy breve.
Pues sí. Se puede apuntar el que quiera. Empezamos para
cerrar uno.
Sí, sí, todos los años. Estamos ya en la 11ª edición. Y bueno, las personas interesadas, pues hay un correo electrónico en el cual pueden comunicarse.
Cuéntame antes, para que vayan tomando lápiz y papel, si os interesa hacer un curso de esos, cosas raras, para descubrir el lado oculto de los seres humanos y quizá el mayor peligro, que da, cosas que dan más miedo que algunas de las cosas que hablamos aquí. ¿Pero qué tipo de gente va? ¿Psicólogos? ¿Puede ir cualquier persona?
Generalmente es para gente que está estudiando, ya está en primer curso de carrera. Y ese es el único requisito. Ahora, si hay alguna persona que por experiencia haya tenido experiencia profesional o laboral, haya tenido alguna relación con algún tipo de la criminología, algún tipo de relación con la criminología, pues puede escribir e informarse.
Policías,
cuerpos de seguridad, gente relacionada con juzgados, gente relacionada con el ámbito médico, gente relacionada con el ámbito de la salud, sobre todo la salud mental, gente relacionada con instituciones penitenciarias, gente relacionada con la seguridad, etcétera.
Bien, el email para...
El email es fácil, es criminologia@telefonica.net.
¿Vuelvo a repetirlo?
criminologia@telefonica.net.
¿Y ahí es donde se puede conectar contigo también? Para
ahí se conectan con el departamento y se les mandará la información pertinente.
Carlos, un placer, ha sido un placer, pues, después de tanto tiempo. Espero que dentro de, no sé, unos cuantos años más sigamos haciendo programas, no tardes tanto en volver, pero que sigamos viéndonos aquí en la Casa de la Radio para hablar de esta gente rara.
Por supuesto, Espacio en Blanco es un espacio que es atemporal, está por encima del tiempo y ya, yo desde luego lo compruebo. Ya hace, pues mira, quiero recordar que ya son, yo creo que 25 años que conozco a un tal Miguel Blanco que anda por ahí.
Bueno, que sigamos viéndonos y que sigamos.
Seguiremos. Gracias, Miguel.
Ti, gracias, noche. Un fuerte abrazo. Seguimos, empiezan a venir nuestros compañeros, algunas de las secciones que tenemos en el programa. Fran Contreras nos va a llevar a un sitio para mí favorito donde ocurrían cosas muy extrañas. Recordamos que sigue el concurso en marcha, 900 137 137. Os dejamos con el misterio en vivo, ahí está. En este tiempo tratamos de recoger el misterio, pero sobre todo con una característica, con sus protagonistas, con esas personas que estuvieron cerca del fenómeno y nos lo cuentan en primera persona. Fran Contreras se encarga de buscar los casos y hacer el trabajo. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Buenas noches a todos los oyentes de la familia de Espacio en Blanco.
Hoy uno de mis lugares casi favoritos, ¿no? ¿Nos traéis?
Sí, el baúl del monje.
El caso del baúl del monje. Qué increíble lugar, ¿eh?
El anticuario embrujado. Yo creo que es uno de los grandes casos. Y además traemos detalles que pueden romper todas las teorías que hasta el día de hoy se habían contado de este establecimiento, donde los relojes que daban la hora...
¿Era un anticuario en Madrid?
Es un anticuario en Madrid.
Una tienda de muebles antiguos.
Exacto, de antigüedades. Estaba, porque ya ha cerrado, debido a los fenómenos que allí se producían en la calle Marqués del Monasterio número 11, muy céntrico, al lado de la Plaza de Colón. Y bueno, era un lugar donde lo imposible de la noche a la mañana empezó a cobrar forma, ¿no? Los relojes daban la hora con el mecanismo roto. Había bustos pétreos que cobraban vida propia y se desplazaban por las estancias. Se materializaban objetos de la nada. Llegó a haber hasta agresiones físicas a los propietarios, tanto Noel como Ángela. crucifijos que estallaban, sombras errantes que asediaban tanto a los visitantes, a los clientes, como a los propios propietarios. Los fenómenos que tuvieron lugar en el viejo anticuario llamado Baúl del Monje permanecen hoy sin respuesta, y esta noche en Espacio en Blanco, Miguel, ofrecemos testimonios que sobrecogen. Bien. Y que siguen generando demasiadas preguntas que no tienen respuesta.
Vamos a escucharlo, si te parece. Y es que hasta el nombre ya era terrorífico, ¿no? El Baúl del Monje.
El Baúl del Monje.
Estaba predestinado que ocurrieran cosas raras. Un lugar donde se filmó también un aporte, algo que caía de la nada y fue grabado, y es quizá un sitio donde se resumían y reunían un montón de fenómenos extraños.
Vamos con ese, el caso salta a los medios de comunicación en febrero de 1999, se filtra, y a partir de ahí somos muchos los periodistas investigadores que nos acercamos para intentar entrevistar tanto a Noel como a Ángela, que eran los propietarios. De hecho, es un caso investigado por el grupo EPTA del padre sacerdote José María Pilón, que pudo registrar en vídeo muchos de estos fenómenos que, si nos da tiempo, comentaremos. Pero grabadora en mano, en ese escenario que te trasladaba a otra época, Ángela, la testigo, la principal testigo, recordaba cómo empezaba todo. La escuchamos, Miguel.
Estas cositas de la lámpara, los prismas de la lámpara, caían continuamente, pero es que no es que cayeran aquí a plomo, no, es que de repente asomaba ¡colo! Y aparece en una sala de restauración, aparecía el que se había caído, el que faltaba aparecía en otro lado. Ya las lámparas se movían, pero además se movían de manera pendular de un lado para otro, señal de las tocadas. De repente, uy, aparece un poquito mover de esa lámpara de un lado para otro.
Así empezaba la historia. Y lo que más yo recuerdo cuando me lo contaban era eso, las perlas, las lágrimas de las lámparas que de repente caían o aparecían o desaparecían y aparecían de la nada. Era curioso, ¿verdad?
Sí, botones, pequeñas figuras metálicas, incluso monedas de los años 40, bueno, saltaban, se movían las lámparas, escuchaban pasos. En la parte de atrás del establecimiento, donde tenían una sala dedicada a la restauración de las obras de arte, bueno, pues estallaban las tazas, estallaban los crucifijos. Quizás lo más espectacular eran las denominadas técnicamente por la parapsicología como aportes, materializaciones de objetos de la nada, entre ellas, pues desde monedas de los años 40, o lo más espectacular, madera que caía del techo, como, si quieres lo escuchamos a Ángela que nos lo cuente.
Vamos.
Había días que cerrábamos la tienda, venía alguien a vernos y bueno, pues algún cliente venía y de repente el espejo se movía, este espejo que estaba ahí puesto hacía clac y se cambiaba de posición, le saltaban cositas vistas de las lámparas, saltaban por allí o en las salas contiguas, saltaban continuamente. Y bueno, entonces lo más alucinante fue un día. Estábamos aquí un grupo de amigos y de repente nos cayó de este techo, como una especie de encima de la capacidad de un saco pequeño lleno de madera, de maderita carcomida, trocitos pequeñitos, pequeñitos de madera, cae del techo blanco pintado.
Cuando dices un saco, ¿a qué te refieres? ¿A un saco o a lo que cabría en un saco?
Lo que cabría en un saco, o sea, el contenido de un saco, nos cae, ¡plas! Se da plomo. Además, yo lo primero que me digo, esto es una hormiga. Además, curiosamente, los que estábamos aquí en el momento, ¿y qué ruido tan raro? Porque sonaba y de repente hace, de aquí, de esta esquina, ¡plas!
Ese Baúl del Monje es uno de los lugares también donde se reunieron los fenómenos más extraños y quizá donde hubo más pruebas, ¿verdad, Fran?
Pruebas que llegaron a ser grabadas en vídeo. Como te comentaba antes, el grupo EPTA acudió allí para dar ayuda, como en tantos otros casos, a Ángela y a Noel, y ellos pudieron grabar y filmar en vídeo estas materializaciones de objetos que caían del techo, algo que sobrecogía y que aterraba a todo aquel que las podía contemplar. Los fenómenos siempre empezaban a la misma hora, siempre a las 8 de la tarde. Les daba lo mismo que estuvieran solamente Ángela o Noel o que hubiera clientes. De hecho, Ángela, y fue uno de los cortes que utilizamos para presentar esta sección hace ya unas semanas, los clientes salían despavoridos del anticuario porque no entendían lo que estaban pasando, y pasaban toda clase de fenómenos catalogados dentro de esto que llamamos parapsicología. En este caso también olores, y olores que iban desde lo putrefacto a lo aromático. Lo escuchamos, Miguel.
Vamos a escucharlo, sí.
Desde el que es olor a pelo quemado, es dentro de este armario, olor a pelo quemado, es curiosísimo. Otras veces olor a podrido, de una manera espantosa. Y al segundo, alguien comentó, uy, pues esto es un fantasma, con plan de broma, ¿no? Uy, pues esto debe ser un fantasma malo, porque los fantasmas buenos dicen que huele bien. Y al segundo, oler a rosas. Al segundo, un olor normalmente se va, entonces suele ir poco a poco. Esto era un cambio de olor radical en un segundo.
Habría que ver, estoy pensando ahora que... ¿Qué opinan o cómo viven ahora la situación los dos dueños del baúl del monje? Si ha seguido aquello repitiéndose o si de repente ya todo ha parado.
Ahora te lo cuento, porque hace tan solo unas semanas podía hablar telefónicamente tanto como Noel y Ángela, pero a mí me gustaría que escucháramos el siguiente corte, ¿no? Era tal el número de fenomenología, tal el número de sucesos extraños que Ángela, recuerdo que en aquella entrevista allá por febrero de 1999 sacaba una agenda en la que tenía anotada todo lo que había contemplado día por día, incluso lo más espectacular.
Vamos a escucharlo.
Esa cabeza de carnero.
Grifos que se abren solos, olores a carne quemada, azufre y a flores y manzanas, lámparas que se mueven, una vela. Efectivamente, un día estábamos aquí, mi socio y yo, que no quiere decir el nombre, mi socio y yo estábamos aquí viendo mover una lámpara y teníamos un velón, una vela, y de repente se encendió. Que se me encendió ni delante de mis narices. Se encendió la vela.
Ella solita. Ella solita.
Ella solita. Pero de la cabeza de carnero, que no tiene una cabeza de carnero, y hasta bien me ha gustado, porque claro, tiene una connotación, pues, macabra, ¿no? Y entonces, pues, la cabeza de carnero, pues, un día, yo no estaba así. Estaba el socio, estaba. Era una amiga y bueno, claro, esto lleva a todo el mundo a ver muy susceptible en esta tienda de que venga la gente a curiosear. Y entonces el carnero empezó a moverse. O sea, empezó a moverse, quiere decir que cambiaba de lugar, cambiaba de sitio.
Habiendo gente aquí.
Habiendo gente aquí. Entonces al carnero, y de repente se lo encontrábamos encima de un mueble, un mueble alto, una tienda de mueble alto, pues se lo encontraban debajo de uno de estos sillones.
Hasta que decidisteis tirarlo.
Hasta que decidimos tirarlo, claro. Entonces fue que lo tiramos y bueno, al día siguiente abrí la tienda y se lo encuentra otra vez.
Tú hubieras ido detrás donde lo hubieran tirado para recogerlo, estoy seguro.
De hecho, se lo pedí. Y cuando recuperábamos con nuestro técnico Fernando los cortes, salía en parte de la entrevista, ¿no? Que si podía haber alguna manera de que me lo dieran, ¿no? Uh-huh. La verdad es que sobrecoge. Y lo que más sobrecoge es lo que me contaban, como te decía hace unas semanas, Noel y Ángela telefónicamente, ¿no? Ellos abandonaron el establecimiento por miedo a lo que estaba ocurriendo. Noel no ha podido olvidar. Pero ninguno de los fenómenos que allí pudo vivir. Todavía le tiembla la voz por teléfono cuando lo recuerda. No quiere saber nada de lo que pasó. Aquello le afectó emocional y psicológicamente. Es un caso que todavía permanece rodeado de interrogantes. Cuando investigué el caso y lo plasmé en Casas Encantadas, cuando el misterio cobra forma, de la editorial EDAF, así lo plasmé. El grupo EPTA investigó el episodio y llegó a la conclusión de que todo podía ser producido de forma inconsciente por alguno de los propietarios, en este caso por Noel. Es decir, estaríamos etiquetando el caso dentro de un poltergeist, psicoquinesis espontánea recurrente, es decir, alguien de forma inconsciente, en un momento de tensión emocional, de estrés, sería capaz de generar todos esos fenómenos. Lo que descubro y lo que desvelo tras la investigación, porque así me lo cuentan los propietarios, Noel y Ángela, y plasmo en el libro, es algo sobrecogedor y que vamos a escuchar ahora. Cuando no había nadie en la casa, en el anticuario, en el baúl del monje, los vecinos escuchaban que lo imposible se producía. Escuchamos a Ángela, Miguel.
Parece ser que un vecino, cuando volvía por la noche, alguna vez a la portera, pues le ha preguntado pues qué puerta teníamos en la entrada, porque no se oían voces. No, que voces él no oía, pero que oía como si fueran copas que chinchinean, gente que brinda, pero que no se oía voces, no era el brin de las
fin, esa sensación de ese sonido de chinchinear de copas. Bueno, uno de los vecinos que llega a la tarde, pues oía estas cosas.
El fenómeno seguía estando incluso cuando no había nadie, ¿verdad?
Exacto, con lo cual se abre un abanico bastante importante, porque el edificio tenía una truculenta historia.
Había fallecido alguien
quemado, en un incendio, y eso es algo que me corroboró la conserje.
Era curioso que oliera pelo quemado y eso, ¿verdad?
Y que fuera tan radical y tan apabullante cuando comentaban huele a podrido y al instante olía a rosas, ¿no? Una fenomenología también asociada a las apariciones marianas.
Curioso. A punto de terminar, ¿nos queda algún testimonio?
Preguntas, demasiadas preguntas sin respuesta, ¿no? ¿Qué clase de fenómeno era el que causó el terror en la calle Marqués del Monasterio número 11, que causó que abandonaran el establecimiento, que Noel y Ángela no quieran saber ni recordar nada de lo que vivieron en aquellos días? Y sobre todo, podemos decir, y más que nunca, caso abierto. No hay explicación, porque sin haber nadie en el baúl del monje, en el anticuario encantado, los vecinos escuchaban el tintineo de campanillas, pasos, movimientos de objetos, ese tintineo de copas. Algo estaba pasando. Y algo seguirá pasando el día que vuelvan a ser abiertas sus puertas, Miguel.
Ese día me gustaría a mí estar ahí, ver qué es lo que ocurre. Gracias, Fran. ¿Te imaginas? Estás en casita y de repente tienes una vela enfrente y se te enciende sola.
Yo prefiero, mira, me acabas de poner los pelos de punta, porque como bien sabes, ahora me voy para mi casa y paso por el Centro Cultural de Málaga, que está encantado, así que
ten cuidado.
Y mañana por la mañana, pasado mañana, veré Cortijo Jurado, así que
ten cuidado, que el que abre puertas, ya sabes, a veces corre el riesgo de encontrar visitas inesperadas. Un placer, gracias Fernando Hornero, gracias Fran Contreras, nos vemos la semana que viene.
Buenas noches, Miguel.
Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y media, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Multitud de personas llamándonos desde diferentes partes del mundo. Germán Cabrera nos llamaba desde Venezuela, que nos escuchaba ahí. Saludos. Hacernos sentir, hacernos decirnos desde dónde estáis escuchándonos. Nuestro teléfono 900-137-137. Y os imagináis, como contaba Fran, que de repente estuvierais en casa y se moviera algún objeto, una luz. Cambiamos de escena, tremendo, que no pase. Nos vamos con Eric Fratini, Alto Secreto, otra de las secciones que más éxito está teniendo en el programa, con ese personaje que nos visita de vez en cuando. Hoy viene al programa. Alto Secreto, la sección con Eric Fratini, que nos visita para tratar de destapar esos secretos que hacen por ahí ciertos gobiernos y ciertos personajes. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, o sea que vas a un economato con Pracos, me estaba contando aquí a micrófono cerrado, se lo digo a los oyentes, sí, sabes que lo contamos siempre. a comprar esa serie de cosas, incluso hasta tu chaleco antibalas.
Sí, hay un economato en del ejército israelí, varios economatos del ejército israelí en diferentes ciudades, de ciudades importantes, en Tel Aviv hay varios, en Jerusalén hay varios, y entonces tienen unos economatos que, bueno, por contactos yo puedo entrar en el economato.
Sí, no podrá entrar todo el mundo.
No. Y es, por ejemplo, pues es un economato, pues como hay aquí, de Guardia Civil, de por ejemplo, si pierdes la identificación o pierdes el o pierdes la boina, por ejemplo, con los distintivos, pues poder recuperar todo, pues sabes, vas y compras una nueva boina o con el distintivo, y yo ahí me compro, bueno, el chaleco antibalas que te estaba contando, el chaleco antibalas que yo usaba cuando iba de guerra en guerra, el chaleco antibalas de Kevlar con las placas de porcelana adelante, ese chaleco me lo compré ahí, me lo compré en un economato, las gafas que llevo, las Randolph, que no sé si es publicidad, pero es una marca americana. Ajá. Que son las gafas que utiliza oficialmente, es la gafa reconocidas y licenciadas de la de las fuerzas aéreas israelíes, de los pilotos de las fuerzas aéreas israelíes. Y son las gafas que yo uso desde siempre, desde que fui a Israel ahí en el 89, siempre he utilizado las mismas gafas.
¿Cuánto vale un chaleco antibalas? ¿Cómo te costó, te acuerdas?
Pues mira, me costó en su momento lo que sería unas 150.000 pesetas, eso no será, ¿cuánto será?
Euros,
que yo, serán 900 euros, sí, más los 900 euros más las placas de porcelana para llevar...
¿Iba la parte? Se
sí, las placas de porcelana para llevar adelante, detrás, luego la protección del cuello, porque ellos usaban la protección del cuello, los israelíes usaban la protección del cuello para que los palestinos no los degollasen. Entonces, cuando van de escolta en la Ciudad Vieja, llevan protección en la garganta.
Sí, los he visto así.
Y luego la cojonera, se llama. Que es la parte de adelante que llevas, que la despliegas por si te dan un disparo, pues en esa parte, y se llama cojonera. Que también lleva una placa de porcelana.
Qué curioso. Las cosas que aprendemos con este güey. Bueno, pues,
pero ya no lo uso, ¿eh?
¿Dónde lo tienes ahora, en casa?
Debajo de la cama.
Pues si acaso.
Sí, pero que ¿sabes por qué? No lo cuelgo nunca en un armario, porque da mala suerte.
¿Sí?
Entre los corresponsales que hemos cubierto guerras, si nunca metemos los chalecos en el armario. Es una tradición, porque da mala suerte. Y lo tengo metido debajo de la cama.
¿Y tu señora esposa qué dice?
Mi señora esposa dice que ¿qué hago con eso? Que ¿por qué no lo cuelgo, lo meto en algún sitio? Pero ahí está bien debajo de la cama.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema curioso, un tema que tiene que ver además con nuestro programa OVNIS y...
Sí.
Cuéntame, ¿la CIA se mete en esas cosas también?
Sí, hombre, ya te he traído en otra ocasión, te he traído algún documento divertido sobre este tema. Porque además siempre hablamos, ¿sabes que siempre hablamos? En las últimas semanas hemos estado hablando así de operaciones de asesinatos. Ah. Y, joder, he dicho, esta vez, esta semana voy a traer un documento por lo menos que sea un poco más divertido de lo que comúnmente suelo traerte, ¿no? Pues mira, esto es un documento del 22 de mayo del año 52. Es un documento firmado por el jefe de la estación de la CIA en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Y fíjate qué curioso el título que tiene este documento. Es un report, un informe de él como jefe de la estación en Barcelona a la central, a la sede central en Estados Unidos, ¿no? Él dice, objetos voladores sobre España, se llama el informe, ¿no? Está fechado, esto es del 21 de mayo, es decir, aunque él el informe lo envía el 22 de mayo del año 52, él el informe lo redacta el 21 de mayo en Barcelona. Y comienza, porque la verdad es que es muy divertido cuando lo he leído. Dice, estando yo cruzando la avenida José Antonio, yo creo que es ahora...
¿La diagonal o...?
La diagonal, yo creo que ahora es diagonal, creo. A lo mejor algún barcelonés podrá
matizarlo.
Pero yo creo que era la antigua diagonal, ¿no? La avenida José Antonio, en mi camino hacia la oficina, dice, divisé un extraño objeto volador que volaba a gran velocidad en dirección hacia el aeropuerto del Prat, aproximadamente unos 2.000 metros sobre la tierra, sobre el nivel de tierra. No tenía, era curioso porque no llevaba estela de humo, por lo tanto, no creo que fuese un avión desviado desde el Prat hacia el aeropuerto de Sabadell. No sabía yo que en Sabadell había aeropuerto, incluso. A mí no me gusta utilizar esta expresión. Todo eso está en inglés, ¿no? Dice, a mí no me gusta utilizar esta expresión, pero creo que es un platillo volante. Debido al procedimiento que utilizaba de sistema de vuelo, ya que no era un vuelo en línea como los reactores clásicos, sino que iba volando en zigzag. La luz era como una luz envolvente, revolving, una luz envolvente, y eran luces intermitentes de diferentes colores. bueno, él termina, digamos así, el informe y firmado por el director de la estación, el jefe de la estación en Barcelona, que está con máscara. El nombre, no aparece el nombre.
Qué curioso, o sea, que mandaban informes por todo.
Fíjate, por la avenida José Antonio de...
En el 52.
En el año, el 22 de mayo del año 52. Fíjate qué curioso.
Qué curioso. Estas son algunas de las cosas, desde otro punto de vista, que hace también la CIA, ¿era, no?
Sí, sí, la CIA. La estación de la CIA en Barcelona, su central, a su cuartel general.
¿Y la próxima semana de qué vamos a hablar?
La próxima semana te traigo un documento relacionado con el Vaticano, con los nazis,
¿sí?
Que te va a gustar mucho.
Seguro que sí. Eri Fratini, la página web, no te, si alguien quiere visitarte esas cosas raras que tú hablas y ver por ahí, ¿dónde puede ir?
Pues mira, www.ericfratini.com, Fratini con dos T's. Y además, ahora mismo estamos en estos momentos haciendo una reforma de la página, porque vamos a poner un banner especial del programa Espacio en Blanco, donde al clicar van a poder escuchar pues los programas atrás, mis secciones atrasadas de Alto Secreto. Y una de las curiosidades es que, claro, siempre nos reímos tú y yo de estos documentos cuando los vemos, los tocamos. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a colgar todos estos documentos para que tengan al lado la sección y luego puedan ellos bajarse en PDF el documento.
Qué curioso. www.ericfratini.com. Un placer. No sabía eso de que íbamos a colgar, o sea que nos toca recopilar todas estas. Va a ser chulo. Así las tenéis todas juntas. Gracias, Eri.
Gracias a vosotros.
Si fueras víctima de una maldición, esto es lo que tendrá que preguntarse Christine, la protagonista de Arrástrame al Infierno. Christine es una joven ambiciosa, apoderada de un banco de Los Ángeles, que sale con un hombre encantador. Todo les va muy bien, hasta que la misteriosa señora Agnos va a verla al banco para pedir que retrase las mensualidades de su hipoteca. Ahora bien, ¿debe Christine hacer caso de su instinto y ayudar a la anciana? ¿O quizás sería mejor negarse y quedar bien con su jefe y conseguir un ascenso? Christine se inclina por la segunda opción, por lo que la señora Agnos pierde su casa.
Señor Jax, quería saber si ha tomado alguna decisión sobre el puesto de subdirector.
Está entre Stu y usted misma.
¿Stu Rubins, el nuevo?
Stu es alguien que no tiene miedo a tomar decisiones duras.
Yo soy perfectamente capaz de tomar decisiones duras.
Se lo comunicaré en cuanto lo decida, ¿de acuerdo?
¿Puede ayudarme? Por favor.
Está bien. Tengo a una anciana que pide un aplazamiento del pago de la hipoteca. Tendríamos que echarla de su casa.
Ya le hemos concedido dos aplazamientos. Es una decisión dura. Decida usted.
Otro aplazamiento es imposible.
¿Dónde voy a vivir?
Lo siento mucho.
Jamás he suplicado por nada, pero ahora me arrodillo ante usted, se lo suplico.
Por favor, suélteme, por favor, seguridad.
Me ha humillado.
La anciana decide vengarse y le manda la maldición de la lamia, convirtiendo su vida en un infierno. Perseguida por un espíritu malvado y ante la incomprensión de su escéptico novio, Christine busca la ayuda de un vidente para salvar su alma de una condenación eterna. En un intento de ayudarla a recobrar una vida normal, el vidente la guía por una frenética carrera para invertir el hechizo. Pero las fuerzas del mal se acercan y Christine debe enfrentarse a algo impensable. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para librarse de la maldición?
Pronto serás tú la que venga suplicándome a mí.
Le han echado una maldición. Es el Lamia, el más temido de todos los demonios. Los tres primeros días el espíritu atormenta a sus víctimas. Después... después vendrá para llevársela.
¿Llevarme dónde?
A que arda en el infierno eternamente.
El director Sam Raimi ha hecho que vuelva el género de terror con Arrástrame al infierno, una original historia que te hará pensar sobre las terribles maldiciones que existen. Una película escalofriante que hará que estés en tensión de principio a fin. Arrástrame al infierno se estrenará en la gran pantalla el 31 de julio. Hasta que llegue ese día, nosotros le invitamos a pensar si creen que están realmente seguros o alguna vez han hecho algo a alguien que pueda haberles enfadado tanto como para que les echen una maldición.
¿Viene a por mí?
Por favor, escúchame. Nada viene a por ti.
¿Cómo me libro de esto?
Doy la bienvenida a los nuestros a mi alma.
Puede pasar la maldición a otro.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 43, seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio, en vuestra casa, compartiendo este tiempo de madrugada, escuchando radio y compartiendo los temas de misterio que nos gustan y pidiendo que nos llaméis, que nos hagáis saber desde dónde estáis sintonizando el programa. La llamada es gratuita, así que aprovechar 900 137 137. Y según nuestro próximo invitado, su nueva sección del programa, dicen que todos tenemos suerte, nuestra suerte esperando. Queremos daros las claves, descubriros las claves para que os llegue algo que queremos que sea así. Escuchar lo que nos cuenta Vicente Casaña. En ese tiempo en el que pretendemos descubriros que todos tenéis un pedacito de suerte ahí esperando, que simplemente hace falta localizarla y tener, saber los medios para conseguirla. Vicente Casaña se encarga un poco a través de algunos consejos en su libro Tu Suerte de facilitarnos el camino. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Genial, encantado de estar aquí.
Igual te digo, igual te digo. Un placer compartir de nuevo tiempo aquí en la radio. Hoy no vamos a hablar mucho de astrología, o no sé si, porque contigo nunca se sabe. Astrólogo, escritor, director de Tu Suerte, una revista que tiene que ver con todas estas cosas. ¿Y por qué eso de Tu Suerte? ¿De qué forma podemos definir eso de la suerte?
Porque Tu Suerte, el concepto que describimos en este libro, Miguel, es tu suerte como una condición vital, como algo que todos tenemos dentro, que nadie nos lo puede quitar porque nos pertenece en exclusiva. Lo que pasa es que tenemos que tener el valor de conectar con ello y de ir a por ello, porque todos tenemos algo de suerte, todos tenemos como un tesoro en nuestro interior. A lo mejor está apagado, no brilla, está sepultado, pero tenemos que tener el valor de ir a por ello, porque tu suerte solo es verdad cuando tú vas a por ella y cuando la experimentas por ti mismo. Mientras, nunca será realidad.
Ya. Tú partes de la base que todo el mundo tiene, no sé, como si fuera un pequeño tesorito ahí guardado.
Todo el mundo, sí.
Una cuenta corriente en el banco que quizá desconocemos, ¿no?
Sí, todo el mundo, porque el problema es que, fíjate lo castrante que es generalmente la educación, ¿no? Mm. O las historias llenas de etiquetas que nos vamos poniendo y que nos van poniendo los demás y nosotros dejamos que nos las pongan. La cuestión es que al final como si te fueran arrinconando, pero normalmente no vivimos una educación ni en la escuela, ni en la familia, ni en la infancia como para ser creativos ni para explorar el mundo, que es lo que debe hacer un niño. Un niño debe explorar el mundo. Y al niño siempre se le está diciendo no, no hagas esto, no me toques los, no hagas aquello. Siempre estamos con el no por delante y ese no, no, no va calando hasta el punto de que tú tienes un gran sueño en tu vida de hacer algo de pequeño y tus padres te dicen no porque con eso no te ganarás bien el dinero, no porque tal. Casi todo el mundo ha tenido experiencias de ese tipo y en gran parte conectar con tu suerte constituye en tener el valor de volver a apostar por ti, tengas la edad que tengas, redescubrirte y empezar a quitarte todas las etiquetas que todo el mundo haya podido colocar sobre ti en la vida, incluso las que tú te hayas colocado sobre ti, y tener el valor de decir, sí, quería hacer esto, esto es lo que me gusta hacer y voy a por ello, ¿no?
Y detrás de tus sueños, entonces, de eso que uno de eso que has soñado cuando eras chiquitito, que es quizá cuando tienes las cosas más claras. Yo quiero ser, no sé, sí, torero.
Sí, sí, yo creo que uno tiene que perseguir sus sueños y no permitir que sus sueños le persigan a uno. Yo creo que uno tiene que... Sí, sí, porque normalmente se convierten en pesadillas, ¿no? Y yo creo que uno tiene que tener el valor de ir en búsqueda de sus sueños y en persecución de sus sueños. Hacer como decía el genial Oscar Wilde, mis deseos son órdenes para mí, ¿no? Y entonces yo creo que si tú tienes ese valor, siempre está claro que estamos en un tipo de sociedad y en un tipo de vida que hay que ser pragmático y hay que tener los pies en el suelo, pero lo más importante es creer en ese sueño y perseguirlo, porque al principio parece imposible y dices, bueno, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Es que ni podré comer, es que ni podré tal, ni podré cual. No, 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 es todo lo contrario. La vida actúa por magia. La magia existe, pero solo para aquellos que creen en ella. Para los que no creen en ella, la magia no existe. Y porque normalmente la gente tiene tanto miedo que espera ver totalmente el camino y que le garanticen que ese camino va a llevar a buen puerto para dar el primer paso. Ese es un grave error. Como decía el Tao Te Ching, un viaje de 1000 millas empieza con un primer paso. Y ese es el primer paso hacia tu suerte, porque cuando tú te comprometes de verdad con tu suerte y das ese primer paso, entonces es el universo el que capta que tú te has comprometido, que das ese primer paso, que tienes el valor de darlo, y es entonces el universo el que empieza a enviarte pistas y a dibujarte el mapa hacia tu suerte. Y tú lo irás descubriendo poco a poco con esa ayuda del universo y con tu propio valor.
¿Cómo lo haces? ¿A través de casualidades o a través de...?
A través de muchísimas cosas. ¿Tú no te has dado cuenta, por ejemplo, que cuando has querido, te has comprado un coche rojo, has empezado a ver coches rojos? Cuando tu mujer estaba embarazada, no parabas de ver embarazadas. Ah. El universo juega contigo de esa manera. Cuando tú quieres ver algo, el universo te lo muestra sin parar. Y es que el universo es amistoso, va de buen rollo y está preparándote siempre señales de todo tipo. Las casualidades, por ejemplo, que muchas veces decimos, hombre, mira qué casualidad tal. Bueno, sí, hay casualidades y casualidades. Hay casualidades y sincronicidades, que ya no es una casualidad, ¿no? Porque se diferencia de la casualidad en que es un momento crucial en tu vida, en el que vas a tener que tomar una decisión o una disyuntiva, en el que tiene un fuerte impacto emocional. No todas las casualidades son iguales, ¿no? Entonces esas sincronicidades, cuando cumplen una serie de condiciones, se convierten en sincronicidad. Esa casualidad ya no es una casualidad, sino que es una sincronicidad. Muchas veces la gente tiene una casualidad que se convierte en sincronicidad y no le presta atención, como que le da miedo interpretarlo o no se crea a la altura de interpretarlo. Sin embargo, si lo acepta, lo reflexiona un poco y lo integra, se dará cuenta que el universo le está pasando una señal importantísima y que ahí le da la pista para hacia dónde tiene que girar el rumbo de su vida, ¿no?
Antes de pasar con algunas claves, no sé si eso nos va a dar tiempo en este primer capítulo, porque hay entonces tanta gente sufriendo, pasándolo mal y con pocas ganas de cambiar encima.
Mira, hay una frase que dice, hay un autor verdaderamente interesante en esto de la autoayuda, y sí que es autoayuda pura y dura y tal, es Lair Ribeiro, al que aprecio y le tengo un gran cariño, a este hombre. Él, no, la verdad es que no sé si es suya, pero yo la recuerdo de él, que más o menos dice que no tengas dinero una temporada es simplemente falta de dinero o falta de liquidez o lo que sea. Que no tengas dinero toda la vida, ese es un problema de pobreza. Y él distingue la pobreza de espíritu, la pobreza que no te permite luchar por lo que quieres, ir hacia lo que quieres, a que haya una temporada de escasez en algo. Si tú hay una temporada, porque todos vivimos crisis, todos atravesamos rachas malas en un sentido o en otro, todos tenemos un problema de salud un día, un problema económico, un problema de relaciones personales, pero somos capaces de superarlo. Pero si estás siempre con esos problemas, tendrás que primero examinarte. Y normalmente los sentimientos los manejamos mal en general los humanos, ¿no? Y somos muy animados animales de costumbres y tendemos a caer siempre y a estar atrapados en ellas. ¿Tú sabes lo difícil que es cambiar una costumbre? Porque el cerebro es muy tramposo. El cerebro, cuando tú le das una nueva orden o le introduces algo nuevo, está tan acostumbrado a hacer ciertas cosas que lo primero que hace es rechazarlo y producir de lo que se conoce como una disyuntiva cognitiva, ¿no? Es decir, ¿con qué me quedo? Y tal, ¿no? Y juega al gato y al ratón. Y eso es lo que pasa. La gente normalmente tiene mucho miedo a vivir, tiene mucho miedo a ser auténtica, tiene mucho miedo a afrontar los problemas que tenga, primero en la vida sentimental, porque lo que tienes que hacer desde que te levantas es: ¿soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Cómo me siento con este tipo de vida, con este tipo de persona al lado, con este tipo de trabajo? Si algo no te gusta, empieza a ir descartándolo o apartándote de eso, o ver qué es lo que pasa.
Eso da mucho miedo.
Da mucho
miedo. Eso cuesta mucho.
Da mucho miedo, cuesta mucho. Eso es. No es fácil. Ir hacia tu suerte no es nada fácil, Miguel, porque efectivamente los humanos somos miedosos en general, y por otro gran rasgo nuestro, que es buscar la comodidad. Bueno, aquí que te cito, tranquilito y seguro, ¿no? Y entonces, claro, si tendemos siempre a estar siempre cómodos y siempre seguros, al final estamos absolutamente inseguros y absolutamente incómodos. Y eso es lo que le pasa a la mayor parte del mundo, que no se atreve a dar el paso, a ir en búsqueda, no se atreve a buscar ese cambio en sus sentimientos también que debería hacer, ¿no?
Y además, la mayoría de las veces queremos que nos lo den todo hecho, o que otro venga y nos solucione el problema, ¿no?
Sí, esto es algo que ocurre muchísimo con las relaciones personales, especialmente quizá con la relación de pareja. Uno espera que sea la mujer, que sea la pareja, que sea el otro, en definitiva, quien le haga feliz. Sí. Cuando uno no es feliz, es imposible que otra persona te haga feliz. Es absolutamente imposible, es un grave error, porque entonces le transmites todas tus neuras, le vas a culpabilizar siempre de tus neuras, vas a proyectar, que es lo que llaman los astrólogos, la proyección, no, los psicólogos, perdón, llaman proyección a eso. Tú tienes un defecto, no lo quieres ver, y entonces dices que es el otro el que lo tiene, ¿no? Este tipo de cosas, o tienes una gran virtud, no te atreves a realizarla, y te crees que es el otro, y lo magnificas y lo idealizas. En cualquier caso, son relaciones enfermizas las que tienden a establecerse en el amor y en la relación de pareja, en las relaciones a veces íntimas de todo tipo. Y entonces ese es un grave problema, porque uno tiene que aprender a ser feliz sin necesidad de nadie ni de nada.
Pero al final se consigue, ¿no? Aunque cueste trabajo.
Cuando uno está dispuesto, claro que sí. Pero si lo bonito es vivir el camino, Miguel. Cuando uno está así, es que se libera de tantos miedos, se libera de tantos malos rollos que tenía encima, que empieza a sentirse solamente esa liberación y esa sensación de libertad, esa sensación de que toma aire, ya cambia radicalmente la vida. A partir de ahí eres un ser nuevo y empiezas un camino nuevo, y en ese camino te encuentras de todo, pero lo interesante es que ya lo disfrutas. Lo bueno es que tú estés haciendo el camino de tu propia suerte, y hacer el camino de tu propia suerte es buscarte a ti mismo, creer en ti, respetar a todo el mundo, por supuesto, pero no colgarte etiquetas que no te corresponden y eliminar miedos.
Dispuestos estamos, o sea que te espero la semana que viene para seguir con ello. ¿Forma de contacto contigo mientras tanto, si quieren nuestros oyentes?
Bueno, pues que nos busquen en la web si quieren, Miguel, que es www.casaña.com, Casaña es Casanya, o www.buenosaugurios.com.
Un placer haber estado contigo esta semana, y nos lanzamos ya
a ser afortunados.
Trabajo a ser afortunados. Gracias.
Gracias, Miguel.
Cuando todo en tu vida va sobre ruedas, es fácil creer que las cosas pasan por una razón. Es fácil tener fe. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, es muy difícil mantener esa fe. Cuesta no preguntarse por qué razón pasan esas cosas.
Y casi nos tenemos que ir. Atentos a esta nueva sección de Vicente Casaña. Vamos a aprender un montón de cosas. Estoy seguro, ya veréis. Los ganadores de esos 5 premios que teníamos para hoy han sido para Lorenzo Iglesia, de Martorell, Elisa Yaizar, de Málaga, Miguel Díaz, de Huelva, Víctor Limia, de Las Palmas, y Eduardo Real, de Guadalajara. Enhorabuena, habrá más premios. Seguiremos buscando cosas para regalaros y premiar esa fidelidad que tenéis al programa. Mañana a estas horas estaremos tomando un té, casi con toda seguridad, al lado de las pirámides de Egipto, pero no os preocupéis que la siguiente semana estamos aquí llenos de temas súper interesantes para compartir con vosotros en Radio Nacional de España. Disfrutar del fin de semana, del domingo, y nos vemos. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.